La exposición titulada De obra, cerámica y arquitectura en el Mediterráneo de la antigüedad hasta nuestros días, la exposición se podía organizar o estructurar de varias maneras. Se podía estructurar cronológicamente y por talleres o por escuelas, pero finalmente se ha optado por una organización temática en la que se presentan distintos usos de la cerámica en la arquitectura. Usos proyectuales, constructivos, mágicos o simbólicos y estéticos. Es decir, que la exposición se organiza en cuatro ámbitos en los que se presentan piezas de culturas y de épocas diversas, agrupados, eso sí, dentro de cada ámbito, de modo más o menos cronológico y atendiendo un poco también a las distintas escuelas o culturas a las que pertenecen, pero lo que también se pretende es mostrar que, a través del tiempo, en todo el Mediterráneo, ha habido un uso o una imagen parecida de la cerámica relacionada con la arquitectura.
2.
Cada ámbito tiene un título y el título incluye la palabra casa. Por tanto, los ámbitos se titulan la casa proyectada, la casa construida, la casa protegida y la casa vivida. Tanto por cuestiones, digamos, funcionales como también simbólicas, el montaje se compone de cuatro ámbitos muy sencillos que figuran o, digamos, aluden a un espacio interior, a un espacio doméstico, por tanto, a una casa. Es decir, que cuando el visitante entra en la sala, descubre cuatro cubículos semejantes a cuatro casas, y dentro de las cuales las piezas cerámicas expuestas se ubican de un modo parecido, si es posible, a cómo estas piezas se colocan dentro de la arquitectura, dentro de las casas. Por ejemplo, que las canalizaciones se presentan más bien dentro de los muros, mientras que los pavimentos de terracota se presentan, evidentemente, en superficies bajas y horizontales en el centro de las estancias.
3.
Tras un primer ámbito de introducción, donde se encuentran los textos y algunas piezas relevantes, también por su tamaño, El visitante entra en una primera estancia en la que se muestra la relación entre el proyecto arquitectónico y la cerámica. Es una parte que incluye material arqueológico, principalmente mesopotámico, toda vez que la arcilla fue el material más utilizado no solo para construir, sino también para dibujar, ya que, digámoslo, en Mesopotamia se dibujaba y se escribía sobre tablillas de arcilla. Pero aparte de este material propiamente arqueológico y perteneciente sobre todo al próximo Oriente Antiguo, también se muestran, diríamos, entre comillas, maquetas arquitectónicas hechas de terracota. Pongo comillas porque estas maquetas son maquetas votivas o simbólicas, tanto antiguas cuanto modernas o contemporáneas, que reflejan la imagen que el artesano, el artista o la sociedad tienen o han tenido del hogar, de la casa. Y a través de estas pequeñas construcciones, ya que más que maquetas en ocasiones son construcciones diminutas, se puede percibir qué relación, qué imagen tenían o tienen del hogar.
4.
El segundo ámbito es quizás el ámbito que puede causar más sorpresa porque incluye materiales que no se suelen incluir o no se suelen mostrar en exposiciones, sino más bien, diríamos casi, en ferias de construcción. Es un ámbito en que se expone la diversidad de objetos de cerámica, de terracota, que se han utilizado y se siguen utilizando todavía hoy en la construcción de los edificios. Es un ámbito que incluye ladrillos, tejas, canalizaciones, pavimentos, es decir, un despliegue de piezas cerámicas que permiten construir edificios. Y los materiales pertenecen a culturas y épocas muy diversas, puesto que se presentan, por un lado, lo que quizás se consideran los primeros ladrillos de la historia, que son unas piezas moldeadas a mano, y no hechos con moldes de madera, son unas piezas no muy grandes de barro, no estaban cocidas, que fueron creadas en la ciudad de Jericó, en la que actualmente es Palestina, en el octavo milenio antes de Cristo. Es decir, son unas piezas que tienen unos 9.500 o 10.000 años de antigüedad y que se consideran, en principio, digamos, los primeros ladrillos conocidos. Pero también se presentan, obviamente, material mesopotámico, teniendo en cuenta que en Mesopotamia, en el próximo Oriente Antiguo, en lo que es sobre todo actualmente el sur de Irak, donde se desarrollaron las culturas sumerias y acadias, hacia el cuarto y tercer milenios antes de Cristo, el material de construcción más abundante no era ni la piedra ni la madera, sino la arcilla. Y es precisamente en estos ámbitos culturales en los que se produjeron abundantemente toda clase de piezas de cerámica, tanto de adobe cuanto de terracota, es decir, piezas cerámicas no cocidas o cocidas, consistentes en todo tipo de ladrillos, pero también canalizaciones y tejas, que se utilizaban para construir todo tipo de edificios. Pero también la exposición muestra que estas tipologías, estos tipos de objetos realizados con este material existieron en todo el Mediterráneo, existen todavía hoy en día, y por tanto también se muestran, por ejemplo, ladrillos, tejas y canalizaciones griegas, romanas, medievales, hasta llegar a piezas modernas.
5.
Quería comentar que los criterios de selección de las piezas y que afectan particularmente este ámbito se han centrado en, claro, se han encontrado en piezas, muy a menudo piezas arqueológicas. Suelen ser piezas modestas. Y por otra parte son piezas que están gastadas. Es decir, son piezas que han vivido, que han servido, que proceden de edificios, que proceden de edificios que ya no existen, que son los últimos o los únicos testimonios de edificios completamente desaparecidos, y de algún modo en las grietas, en las roturas, en los desgastes que presentan, precisamente se percibe de algún modo la vida por la que han pasado, y de algún modo se intuye la vida y la destrucción de estos edificios. Este criterio de intentar encontrar piezas que evoquen la pasada vida, que consiste en tanto en la construcción cuanto en la destrucción de los edificios, ha sido un criterio que se ha utilizado a la hora de seleccionar el material, y por tanto no se ha desestimado en absoluto piezas que presentan toda clase de marcas que son el testimonio de la vida por la que han pasado. Es cierto que la exposición incluye algunas piezas contemporáneas que no han sido, primeramente, que no han vivido todavía y que ni siquiera han sido fabricadas, concebidas y fabricados para un edificio en concreto. Son piezas producidas en serie destinadas a cualquier tipo de construcción. Quizás no sea sorprendente ver la manifiesta diferencia que se establece entre las piezas que han vivido, que han constituido hogares y que han sufrido, y estas piezas modernas que se presentan aparte. Pero la exposición sobre todo se ha centrado en piezas que evocan vidas pasadas. Pueden ser vidas recientes, ya que también presentamos ladrillos o piezas cerámicas de edificios modernos o que ya no existen, o edificios que han sufrido transformaciones y de los que, cuyos primeros estadios, los testimonios que quedan son algunas piezas cerámicas que presentamos en la exposición.
Sí.
El tercer ámbito, titulado La Casa Protegida, presenta material también principalmente arqueológico que muestra toda clase de figuritas, de relieves, de imágenes, de fetiches, hechos de barro o de terracota, que se insertaban en las distintas partes de los edificios para protegerlos mágicamente. En esta parte se pueden encontrar fetiches de terracota, sobre todo mesopotámicos. Se pueden encontrar acróteras. Una acrótera es un elemento decorativo y mágico que coronaba construcciones clásicas, construcciones grecorromanas, y que incluyen la imagen de una figura sobrenatural que tiene como misión proteger el edificio. También me he olvidado comentar que los fetiches, estas figuritas que se colocaban dentro de los muros o los cimientos, sobre todo en el mundo mesopotámico, también representa a seres sobrenaturales cuya función es proteger el edificio, y muy a menudo la protección consiste en ahuyentar a los, entre comillas, malos espíritus. Y por tanto, estas figuras, tanto las que aparecen en los relieves o las acróteras grecolatinas como los que aparecen en los fetiches mesopotámicos, suelen ser figuras monstruosas cuyo aspecto, cuya cara provoca pavor y por tanto ahuyenta a todo aquel, ya sea un humano, ya sea un ser sobrenatural, que acude con la intención de destruir o de poner en peligro el edificio o el espacio interior. Y también tenemos que tener en cuenta que también existen, tanto en el mundo cristiano como en el mundo islámico, azulejos que presentan unos motivos, unas imágenes, la mano de Fátima en el mundo musulmán, imágenes como crucifijos en el mundo cristiano, cuya función también, en este caso, consiste en proteger el edificio.
Set.
Una de las piezas quizás más curiosas de este ámbito, que son piezas no muy conocidas, son lo que se llaman los boles incantatorios. Los boles incantatorios, o los boles de encantamiento, son unos boles cerámicos muy sencillos que están recorridos interiormente por una plegaria o una maldición que se escribe de manera seguida recorriendo todo el interior del bol, de la cerámica, y estos boles se colocaban invertidos, es decir, girados, en las esquinas de los edificios. La función de estos boles consistía precisamente en atrapar a los malos espíritus, por primeramente porque quedaban enredados en el texto dibuja como una red que atrapa los malos espíritus, y por otra parte no pueden salir de estos boles precisamente porque el bol está puesto boca abajo. Una vez dentro no pueden salir. Estos boles se utilizaron abundantemente, iba a decir, a finales de la antigüedad, entre el siglo II antes de Cristo y en los siglos VI o VII después de Cristo, tanto en religiones politeístas, las religiones mesopotámicas, cuanto en religiones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Son unos objetos, iba a decir, muy comunes en todo el Próximo Oriente hasta prácticamente las invasiones árabes.
Buit.
El penúltimo ámbito se titula La Casa Vivida. Básicamente, azulejos o piezas de cerámica vidriada, piezas tanto de pared cuanto utilizados en el suelo, son piezas que presentan el típico recubrimiento vidriado con o sin ornamentación. Son piezas cuyos primeros ejemplares se remontan tanto al Egipto faraónico cuanto a la cultura mesopotámica, y en concreto babilónica. Son piezas cuyas primeras manifestaciones son seguramente de finales del segundo milenio antes de Cristo, y que, aparte del amplísimo desarrollo que presentaron, por ejemplo, en la cultura neobabilónica, la ciudad de Babilonia, digamos, la última ciudad de Babilonia del siglo VII y VI antes de Cristo, es conocida precisamente por el despliegue de cerámica vidriada que cubría incluso las puertas y las murallas de la ciudad, alguno de los elementos que se presentan precisamente en esta exposición, pero aparte del esplendor de la cerámica babilónica, lo cierto es que la cerámica vidriada presenta un amplísimo desarrollo en las culturas islámicas, tanto las culturas persas, árabes y otomanas o turcas, y seguramente, tanto por influencia de las culturas islámicas cuanto de la cultura china, también a partir de la Edad Media, también presenta un amplio desarrollo en culturas occidentales, en culturas, diríamos, europeas, sobre todo, por ejemplo, en ámbitos geográficos y culturales como el mundo hispánico, en la que se producía el encuentro entre culturas, digamos, cristianas y culturas islámicas. Y los azulejos han llegado hasta nuestros días.
No.
Sobre todo en el mundo islámico, los azulejos cumplían una doble función. Se utilizaban para controlar el clima, puesto que introducían frescor en los ámbitos y por tanto controlaban tanto la temperatura cuanto la humedad, pero también tenían un uso simbólico o imaginativo, ya que componían toda clase de imágenes, de escenarios, componían imágenes de jardines reales o sobrenaturales que aparecían como ventanas hacia mundos ideales. Por tanto, la cerámica permitía abrir imaginativamente el espacio sin tener que abrirlo físicamente, lo cual habría causado problemas porque habría, digamos, descontrolado el clima. Por otra parte, también es cierto que en el mundo islámico los interiores se cierran completamente al exterior, no solo por causas climáticas, sino también por una concepción del espacio interior que se abre, sí, pero se abre hacia el interior. Se abre, por tanto, hacia patios, hacia jardines, que se conciben como espacios ideales, como imágenes del paraíso. Y, por tanto, las estancias que rodean estos patios o estos jardines presentan muy a menudo composiciones cerámicas que multiplican las imágenes de los jardines paradisíacos. Por tanto, en este caso, digamos, la cerámica contribuye a un cierto confort visual o anímico. También, por otra parte, las texturas lisas, tersas y brillantes de los azulejos invitan a tocar, a tener un contacto sensible con las paredes, a descubrir, digamos, su presencia, su materialidad y a mostrar que estos muros no encierran espacios y no encierran personas, sino que muy por el contrario contribuyen a su confort, a su seguridad, tanto física cuanto espiritual. Y por tanto, en este ámbito se presentan una amplia selección de azulejos, de culturas y de épocas distintas, todos ellos presentados, o la mayoría de ellos presentados, precisamente en las paredes, y que sugieren este uso funcional, simbólico y sobre todo estético de la cerámica vidriada en la arquitectura.
Deo.
El último ámbito de la exposición es un ámbito de todos modos muy distinto a los anteriores, puesto que es un ámbito oscuro donde se presentan documentación gráfica sobre edificios modernos de distintas partes del Mediterráneo en los que se ha hecho un uso extensivo e inteligente y novedoso de la cerámica. La exposición se cierra, concluye con un ámbito donde se muestra una documentación básicamente gráfica sobre las bondades y los desaciertos de las construcciones de la cerámica en la arquitectura, ya que por un lado se muestra imágenes, películas y fotografías de edificios con un uso notable e inteligente de todo tipo de cerámicas, desde ladrillos hasta azulejos, sobre todo en el Mediterráneo, a partir de los años 50, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Civil Española, pero también se muestra los excesos de la cultura del ladrillo con fotografías entre patéticas y dantescas de estas ingentes construcciones que han destrozado los paisajes, los territorios y las costas, no solo españolas, sino mediterráneas, a partir, sobre todo, de los años 80, y que han dado lugar a la creación de ruinas modernas, toda vez que son edificios inacabados debido a la crisis económica, unas ruinas paradójicas, puesto que son ruinas de edificios que nunca han vivido, que nunca han sido utilizados, y que, por tanto, constituyen la antítesis de todo lo que la exposición muestra o pretende mostrar.